Josué capítulo 1.
Antes de ir a la lectura, me gustaría que nos ubicáramos por un momentico en el contexto. ¿Qué está pasando en el momento en el que vamos a leer? Y como estamos en el capítulo 1 de Josué, pues nos toca es irnos una página antes, al final del Deuteronomio, para entender lo que estaba pasando. Ya habían pasado 40 años en el desierto. Moisés ya tenía 120 años, ya no era el joven, si digamos que era joven porque tenía 40. No era el joven que estaba ya dándose puños con los egipcios y le tocó salir huyendo. No fue el que volvió 40 años después a enfrentar a Faraón, sino ya tenía 120. Ya habían pasado 40 años en el desierto. Una nueva generación estaba en este plano de la historia. Recuerden que por la incredulidad, toda la generación que estuvo en Egipto ya habían muerto. Eran una nueva persona, eran nuevas personas. Y entonces Moisés reúne las tribus y les da los discursos, que es lo que nos cuenta el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Viene, llama a Josué, lo unge y el Señor le dice: vamos que te voy a mostrar la tierra. Moisés no puede entrar, la ve de lejos y Moisés muere. No es uno más que murió, es Moisés. El único símbolo de autoridad de parte de Dios que conocía a todo ese pueblo, 2 millones y pico de personas, solo conocían la autoridad de Moisés. Moisés era casi que la voz de Dios para ellos, era quien hablaba, era quien mediaba, era quien conocía la presencia de Dios tangible y se la daba a conocer al pueblo. Fue por quien vino la ley. Estamos hablando, yo creo que, de la persona más importante para hasta probablemente hasta hoy, para el judío, para el hebreo, era probablemente la persona más importante que había muerto. No era cualquier, como decimos aquí en Colombia, no era cualquier hijo de vecino. Era Moisés mismo quien había muerto. Fue tal el duelo que dice la Biblia que lo lloraron por 30 días. Entonces no creo, o sea, pensemos por un momento, ahora sí vamos a ir a la lectura. Imagínense por un momento lo que estaba pensando el pueblo. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Será que sí vamos a poder conquistar? ¿Será que Dios sí nos va a hablar como antes? Era tristeza, luto, era como el papá de todo ese pueblo y ya no estaba ni iba a volver. Ahora, con ese contexto en la cabeza, ahí sí vamos a ir al texto para entender lo que estaba pasando en el pueblo. Era luto general, era tristeza profunda, aflicción, derrota prácticamente, incertidumbre, ¿cierto? Y entonces ahora sí, con este panorama en la cabeza, veamos qué nos dice Josué en el capítulo 1. Dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ya empiezan las buenas noticias. Dios está hablando. Dios está hablando. El primer temor, check, ya. Dios habló. Le habló a Josué. Y ahora, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie os podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, el Señor mismo le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú prepararás este pueblo por, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Está hablando Dios mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén y amén. Tremenda palabra. Yo quería empezar contándoles un testimonio que he usado frecuentemente. Algunos lo conocen, y es lo que pasó hace como 16, más o menos, casi 16, 17 años con mi hija, con Cristi. Cuando mi esposa estaba embarazada, como en el cuarto mes, porque ya sabíamos que era una niña, como cuarto o quinto mes, fuimos a la ecografía común y corriente. Y entonces el ecógrafo empezó a hacer caras, el médico, no sé qué. Y nosotros, claro, se empieza uno a asustar, pero ¿qué pasó? Y hacía caras, pero todo está bien. Y no decía nada, hasta que un momento quitó el aparato y nos miró y nos dijo: no, no está bien. Yo veo que la niña tiene los pies torcidos, y esto, por porcentaje, hay un 90% de probabilidades, o más bien es frecuente en un 90% de las veces, cuando los niños tienen esto, que ellos vengan con síndrome de Down. Nosotros quedamos fríos, no lo entendíamos, no sabíamos qué hacer. Estaba recién aprobada la ley del aborto por los primeros 3 casos aquí en Colombia. Sin mediar palabras, sin esperar exámenes, ninguna confirmación ni nada, el médico nos dijo: pues si ustedes quieren, de una vez podemos hacer el aborto, ustedes verán. Nosotros no, o sea, imagínense por un momento la ilusión y todo. Y le hicieron a su nero, le dijo: no, ¿qué hay que hacer? No lo vamos a hacer, pero ¿qué podemos hacer para confirmarlo? Entonces nos hablaron de un examen con una jeringa larguísima que tenían que introducirle a su nero en el estómago y sacar un poquito del líquido amniótico y poder estudiarlo por los cromosomas y bueno, toda la cosa. Pero lo tremendo es que, como era una niña, entonces siempre se corrió el riesgo de la posibilidad de que la muestra se hubiera tomado de la sangre de Suner y no de la niña. Hubiera sido un niño, hubiera sido de una vez sí o no y ya. Pero como era una niña, entonces no sabíamos qué hacer. Y pues el balde de agua fría, nos fuimos donde mis papás. No sabíamos cómo afrontar la situación. Oramos como familia, no solamente mis papás, nosotros, mis hermanos, con mis suegros, mis cuñadas, todos en oración, usando, como hemos aprendido, todas las armas de guerra espiritual. Y salió el examen, gracias a Dios, negativo para síndrome de Down, pero sus pies sí seguían. La enfermedad que ella tenía se llamaba pie equino. Uno tiene el pie así, ¿no? Entonces, pie equino, pues, que era hacia adelante, varo, que era doblado y torcido, y bilateral, que eran los dos pies. Entonces sus piecitos se veían literalmente así. Fue terrible. Pero fueron eso, de ahí hasta que ella nació, fueron es la angustia. Pero está bien, no está bien. No se podía confirmar nada. Cuando nació, gracias a Dios, primera victoria, está bien. Ahora, sobrenaturalmente, es que eso es tema para otra predicación, pero sobrenaturalmente nos encontramos con un médico que nos dijo a quién podíamos acudir para tratar de solucionarlo con un método que ya se había probado, el cual consistía en, semana a semana, ir al médico y como sus huesitos son como cartílagos, romperlos, romper el pie y a ir dándole forma y poniendo yesos y otra vez yesos y romper. Imagínense los gritos de desesperación de una bebé y la impotencia de uno como papá al ver que le están rompiendo literalmente los pies a su hija delante de uno y uno no puede hacer nada. Y los yesos, pues claro, eso el frío, porque estaban empapados. Hay fotos de mi mamá allá con secador, dándole para tratar de calentarla y secar rápido eso. Para completar, cuando nació, tomó líquido amniótico y la tuvimos que dejar en la incubadora, en la clínica hospitalizada, como 15 días. Salió con oxígeno como casi 2 o 3 meses. Y este proceso, semana a semana, como por 6 semanas, 6 por 4, 24, 20. Ver como papá que 24 veces le partían de enfrente de uno los pies a su hija y no podíamos hacer nada. Después, como a los 6 meses, una cirugía. A los 2 años, otra. Como unas patinetas, yo le decía, con una barra en los pies hasta los 5 años. Después, a los 10 años, otra vez. Como a los 12 años, otra cirugía. Pero hoy está perfecta, gracias a Dios.
¡Aleluya!
Pero saben, antes de habernos enterado de todo esto y empezar esta aventura por años terrible, el Señor ya nos había hablado. Ya el Señor nos había hablado. A mi mamá le había dado una palabra que Cristi iba a ser una evangelista, iba a promulgar la palabra de Dios, y se la confirmó con una palabra sin saber lo que iba a pasar. Cuando dice: benditos son los pies de los que anuncian la paz. No sabíamos que el diablo iba a querer atacarla en esa área, pero benditos iban a ser sus pies. Imagínense todo este tiempo de dolor y aflicción de la familia entera, no fuimos solamente nosotros ni ella, todos, como les dije, mis papás, mis hermanos, todos, mis suegros, mis cuñadas, toda la familia. Pero recuerdo como si fuera esta mañana las palabras de mi papá mientras esperábamos ese primer resultado del examen. Cuando nos sentamos en la sala para contarles, nos dijo algo que de verdad que nos sentó sobre una realidad y nos dijo: mijito, nos toca a todos, nos toca hacer. Llegó el momento de hacer, de demostrar que no estamos ahí calentando un puesto, sino que hemos aprendido. Llegó el momento de actuar y fue tomar acción. Y entonces, como familia, todos y familia extendida, peleamos por un milagro. Como familia ayunamos, hicimos. Como familia hicimos un voto. Como familia creímos. Pero como familia vimos la victoria en la niña, en Cristo, en lo que había pasado. Fueron meses terribles, pero el Señor nos sacó al otro lado. Y yo creo que más o menos es lo que le estaba pasando a Josué en la lectura que acabamos de hacer. Nosotros, cuando leemos este texto sin el contexto, yo por lo menos me lo imaginaba así como Josué. Hagan de cuenta cuando un boxeador está listo para la pelea, que está así, y entonces acá se hace así con los guantes y ya está listo. Y él ya, yo me lo imaginaba leyendo eso, ya está listo para ir a la guerra, como un caballo: suélteme, suélteme que yo voy, suélteme. Pero eso no es lo que dice el contexto. Josué estaba en aflicción, Josué estaba en duelo, Josué estaba en derrota, Josué estaba tirado y estaba postrado y no sabía qué hacer, y sabía la responsabilidad que se le venía, como decimos acá, sabía lo que se le iba a venir pierna arriba, ya sabía, pero estaba en desesperanza, por decirlo de alguna manera. Moisés, yo creo que si hubo alguien que lloró a Moisés, fue Josué. fuera quien se crió prácticamente a su lado. Estaba al lado en el tabernáculo, lo acompañaba hasta lo más cerca antes de que Moisés fuera a hablar con el Señor. Todo el tiempo a la pata de Moisés. Yo creo que era su amigo, su maestro, su mentor, quien le exhortaba, quien le enseñaba, quien le guiaba. Y hoy Josué estaba en aflicción porque Moisés ya no estaba. Y es de eso lo que yo quiero hablar esta noche. De esa noche oscura, de ese momento de aflicción en el cual pasamos todos. No sé cuántos aquí están pasándola mal. No sé cuántos aquí están en aflicción, en duelo, en luchas, en desesperanza. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Nosotros, como les digo, pensamos que Josué estaba listo para ir esperando esta palabra. Pero yo creo que lo último que estaba esperando Josué fue eso. Pero viene la palabra de Dios. Jehová mismo le habló y le dio cuatro consejos que hicieron que Josué se levantara de su aflicción y se volviera un conquistador. Y es lo que yo creo que va a pasar esta noche. Personas aquí que están en aflicción, en duelo, en tristeza, están sin esperanza, tal vez endeudados o afligidos. Si tomamos la palabra esta noche, el Señor va a pasarnos de estar en aflicción a estar en conquista. Y así fue como yo le quise poner a este mensaje: de la aflicción a la bendición. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo entonces Josué, el Señor a Josué, para levantarlo, que pasara esa transferencia o ese proceso para que él fuera un conquistador? Lo primero que le dijo fue: levántate. Y le recordó lo que él le había dicho a Moisés. Yo veo acá dos cosas importantes. En otras palabras, le está diciendo: sécate las lágrimas. No que dejes de sentir. No que dejes de sentir el duelo. No que entonces es como si: ah, no, ya todo está bien. No, 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 no. Pero levántate, no te puedes quedar arrastrado todo el día. Levántate, pasa por encima de la dificultad, del temor, del dolor, de la aflicción. Levántate, recobra ánimo. Porque yo te voy a dar lo que ya le había dicho a Moisés. El Señor le está recordando las promesas, como ya se lo había dicho a Moisés. Cuando no solamente el Señor le dijo: levántate, sino que le recordó las promesas. Y si Dios dijo, Dios hará. Amén. Para Josué fue: sacúdete el dolor, levántate. Para Gedeón fue: quita el temor, el automenosprecio, ¿cierto? No, es que yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña, el más pequeño del pequeño del pequeño. El Señor le dijo: no, 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 yo te escogí a ti, levántate, levántate, ¿cierto? Levántate de tus limitaciones. Para Jeremías fue decir: ay, es que yo soy niño, yo no puedo. No, 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 no me digas que eres niño, porque donde tú quieras, donde yo quiera, tú irás, y lo que yo quiera que digas, eso dirás. Así que no más excusas. Levántate y vamos a cumplir lo que Dios ya dijo. Amén. Yo no sé cuál sea tu aflicción, yo no sé cuál sea tu obstáculo, pero ya es tiempo de levantarte. No más. Seca tus lágrimas. El Señor nos prometió que nos daría la salvación de nuestra familia. El Señor nos prometió que este sería año de bendición, de abundancia, de recoger todo lo que hemos sembrado. El Señor lo dijo. Ya levántate y vamos a conquistar. Vamos a conquistar. La tierra está ahí. No es sino tomarla, dar el paso para alcanzarla. Aleluya. Lo segundo que le dijo, la segunda palabra que el Señor le dio a Josué, ay, yo creo que fue la más tremenda, porque le dijo: yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente, yo estoy contigo. ¿Se imaginan esa palabra? Que Dios mismo Dios mismo le diga: levántate, vamos a cumplir, porque yo estoy contigo. ¿Saben qué? Hay veces que no nos damos cuenta que Él está con nosotros, pero Él lo prometió: siempre estaré con ustedes. Así, eso mismo le pasó al mismo pueblo 40 años atrás. La generación que vio convertir el agua en sangre, que vio las ranas en medio de los egipcios, la generación que vio los piojos, las tinieblas, la generación que vio el mar abrirse, la generación que vio cómo el agua que era amarga se volvió dulce, la generación que vio codornices para que vinieran para alimentarse, la generación que veía brotar el agua de la roca, la generación que vio el poder de Dios, que vio el maná día a día venir, un milagro tras milagro, día a día. Cuando estaban en aflicción, no sabían que Dios estaba ahí. Si por un solo momento ellos hubieran levantado su mirada, hubieran visto la columna de la presencia de Dios, la nube que estaba ahí, ni un día los dejó. Pero a veces las aflicciones nos ciegan, nos agachan, nos intimidan, nos encogen, nos arrastran. Y si nosotros por un momento, otra vez, no sé cuál sea tu aflicción, probablemente estés tirado en el piso, pero si tú por un momento miraras hacia arriba, te darías cuenta que la presencia de Dios está ahí, porque Él prometió que no nos dejaría. Él lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo hará. Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 23, el que todos nos sabemos, ahí en el versículo 4 también lo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En la gran comisión, cuando el Señor los envía, ¿qué les dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y empieza a hacer una descripción donde termina diciendo: siempre estás conmigo. Levanta tus ojos, sé que estás afligido, sé que vienen problemas y estás aturdido. Por un momento levántate, mira al cielo y di: hoy entiendo, Señor, que estás aquí conmigo. Aleluya. Y continúa el Señor hablando. Como si no fuera suficiente, el Señor le da más. Y le dice: esfuérzate. Esfuérzate por cumplir la palabra. Y esta sí que esto sí que me puso a pensar. Lo hablábamos ahora con mi hermano. Porque yo estoy seguro que Josué sabía la palabra que Dios le había dado a Moisés, y la conocía y la tenía presente. Pero el Señor no solamente le dijo: ¿te acuerdas lo que le dije a Moisés? Cúmplelo. No, le dijo: esfuérzate por cumplirla. Cuando viene la aflicción, como cristianos, uno espera que todos nos presentemos delante del Señor todos los días, ¿cierto? ¿Cuántos se presentan delante de Dios todos los días y adoran y oran y leen la palabra? Bueno, eso es lo que se supone que debemos hacer, ¿cierto? Pero el que no, cuando viene la angustia, la aflicción, la tormenta, la prueba, ahí sí todos corremos, ¿cierto? Señor, por favor. Y entonces se endereza uno, pone la casa en orden y empieza a orar, a adorar, a leer y a leer y a leer. Y uno cree que está haciéndolo bien, ¿cierto? Pero ¿saben? Es tal el aturdimiento que no siempre cumplimos lo que la palabra dice. Eso me pareció tremendo, y lo hablábamos hoy. Mi papá siempre lo dice: no tome decisiones con la cabeza caliente. ¿Por qué? porque siempre uno se equivoca, porque afloran las emociones. Entonces somos seres humanos expuestos a todo, ¿cierto? Y entonces viene la aflicción. Y Señor, y yo voy y leo la palabra y leo la palabra, y cuando salí, yo creo, uno dice, ya cumplí, pero ¿qué entendí? Nada. Y entonces cuando viene el momento de tomar una decisión trascendental, actuamos con las emociones. El Señor sabía lo que venía para Josué. Sabía que el camino que le esperaba era, como decimos, largo y culebrero. Era largo, pesado, con buenas, con malas, con victorias, con derrotas, con aflicciones. Era un camino que no era fácil. Pero cuando vienen los momentos difíciles, ahí es donde el Señor le dice: esfuérzate por cumplir la ley. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional, que dice: recítala siempre y cúmplela. La versión Dios Habla Hoy dice: cúmplela al pie de la letra. Eso es lo que Dios espera. Esfuérzate. Si el Señor le estaba diciendo esfuérzate, es porque requiere un esfuerzo especial. En el momento de la aflicción es donde mejor tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y no siempre pasa, no siempre pasa. Natis, mi cuñada, me estaba contando ayer acerca de Martin Luther King. Todos saben quién es, ¿cierto? En Estados Unidos, acerca de la segregación racial. Fue el líder, probablemente. Y Martin Luther King Jr. era hijo de un pastor bautista. Fue criado en la fe. Y me parece tremendo. Yo creo que en medio de todo lo que estaba pasando con las personas de color, con los afroamericanos, que eran rechazados y entonces no los dejaban entrar a todas partes, eran humillados y entonces les tocaban baños para los negros y otros para los blancos. Fue una época terrible, y probablemente estaba el Ku Klux Klan, que lo que hacían era acabarlos, matarlos. Había una persecución terrible. Y hoy, hoy es que 15 de marzo de 2024, hoy diríamos: hagamos una guerra civil y vámonos y hacemos marchas y nos damos y tiramos piedras. Es lo que haríamos hoy, o lo que la sociedad haría hoy. Pero se levantó Martin Luther King con principios bíblicos. Y aquí lo anoté: usaba armas, no usó un arma no convencional. Bajó, fundamentó toda su lucha y todo su movimiento en las palabras de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. Sobre todo se evidenció en la campaña de Birmingham. ¿Sí? Perdón, estoy nervioso. En 1963, y obtuvo la victoria. No fue por la razón. Entonces no, vámonos por la parte política, vamos a ver las leyes, qué dicen otros países. No, tampoco entonces por la carne, por la fuerza, vamos a tomarnos, vamos a hacer. Basado en la palabra de Dios, obtuvo respuesta a la necesidad para toda una generación. Me gusta, hablábamos ahora que Natis me contaba y se lo estaba compartiendo a Juani. El día antes de morir estaba dando su discurso Martin Luther King, y decía: yo soy como Moisés, desde acá yo voy a poder ver la tierra prometida. Yo sé que no la voy a alcanzar, yo sé que no voy a llegar allá, pero ustedes lo verán. Y al día siguiente lo mataron. Pero el fruto de lo que pasó con Martin Luther King, basado en un principio de la palabra de Dios, no en lo que la razón decía, no en lo que las emociones decían, sino en la palabra de Dios, le dio la victoria a toda una población racial afectada en un país como ellos. Ahora, cuando viene la aflicción a nuestra vida, es cuando más de rodillas debemos orar, debemos ayunar, pero debemos leer la palabra, pero sobre todo hacer la palabra. El hacer más que el conocer, el hacer más que el decir, el hacer. Si nosotros lo podemos hacer, va a venir la victoria para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No nos vamos a equivocar si obedecemos y hacemos. Esfuérzate por hacer la palabra de Dios, ahí encontraremos la victoria. Amén. Y por último, me gusta más todavía, va como en ascenso. Le dice: yo te mando. Digan: te mando. Yo te mando que te esfuerces. Te mando que seas valiente. No temas ni desmayes. Ten valor, ten firmeza. No te acobardes, no te desanimes. Levántate, sé fuerte. Pelea, pelea, sé constante. Viene la aflicción, el diablo te quiere allá y probablemente no sea la primera ni la única guerra que vas a tener. Levántate. Yo no conozco tus límites, que yo soy no soy capaz, no soy experto, soy inseguro, soy inconstante. Pasa por encima de tus limitaciones. Moisés mismo era tartamudo y no le importó, y se enfrentó a Faraón, que era la persona más importante de la época. Pasó por encima de su dificultad. David mismo dice que se fortaleció en su debilidad. En la debilidad él mismo la usó como trampolín para ir por la victoria. Jefté, uno de los jueces de Israel, no sé si han escuchado o han leído acerca de él ahí en el capítulo 10, 11 y 12 de Jueces. Hijo de una prostituta, sus hermanos lo menospreciaban, hasta que lo echaron. Pero cuando vinieron los amonitas a atacarlos, Jefté, ayúdanos, y se volvió el caudillo de la época. Pasó por encima de su dificultad, pasó por encima del rechazo, del abandono, pero fue por la bendición. Leí la historia de una muchacha en Estados Unidos, en la Universidad de Miami. Se llamaba Wendy Spoker, en la Universidad de Florida. Desde niña practicaba el atletismo y era la mejor de su colegio, la mejor. Eso le abrió puertas para la universidad. Y eso que en el colegio solamente podía entrenar 2 horas al día, pero la universidad, como se abrió la puerta porque era muy buena deportista, entonces ya podía entrenar 4 horas al día su deporte. Por causa de que tenía mejor entrenamiento, entonces ahora pasó a las competencias estatales. Además, era la segunda mejor clavadista de la universidad. Le encantaba el esquí en agua, ¿cierto? Todos los fines de semana se iba a jugar bolos con sus amigos. Pero la mayor característica que tenía Wendy Spoker era que era la más rápida escribiendo en el computador, como en mi época se llamaba la clase de mecanografía. Era la que más digitaba 45 palabras por minuto. Pero lo sorprendente de eso es que lo hacía con los dedos de los pies. Porque se me olvidó decirles, pero es que Wendy Spoker nació sin brazos. Y fue la mejor clavadista, fue una tremenda atleta. No se limitó. Ella hubiera podido quedarse: Señor, pero yo no tengo brazos. Señor, pero yo no puedo. Señor, Señor, Señor. Y sacar mil excusas. Ella se levantó, se puso en pie, no se limitó, pasó por encima de la dificultad. Ahora, Wendy Spoker no era creyente. Ahora tú y yo somos hijos de Dios, herederos de todas sus promesas. Él está con nosotros, nos ha hecho promesas. ¿Qué nos detiene? Yo no estoy menospreciando tu dificultad ni tu dolor. Te estoy diciendo que te levantes, porque si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo contigo. Yo quiero orar esta noche por cada persona que dice: yo quiero pasar de la aflicción a la bendición. Yo quiero pasar a ser un conquistador en el peor momento de tu vida. Dios quiere tomarte de ahí y hacerte grande. Dios quiere tomar tu debilidad y hacerte un conquistador. Así que ven ahí, vamos juntos a decírselo al Señor.
Yeah.
no sé el día que estás pasando, ni la aflicción que venga, que tienes delante, pero lo que sí sé es que el que le habló a Josué te está hablando esta noche. El que hizo de Josué de pasar de la aflicción a la conquista está aquí esta noche para hacerlo contigo. Prepárate, levántate. El Señor está contigo. Obedece la palabra de Dios. Actúa en la palabra de Dios. No te limites, no te detengas. Sé constante. El momento, la carrera es difícil, pero si tú pasas por encima, si permaneces y persistes, Dios hará de ti, de cada uno de nosotros, un conquistador. Aleluya. Vamos a decírselo al Señor. Mejores que el Señor sabe traer, pero avivamiento, recuerda esto: los mejores tiempos nunca llegan gratis ni son fáciles. El camino que vale la pena trazar es el que demanda esfuerzo. Y sabes que me llama la atención, Richie, mientras predicabas, algo saltó a mi espíritu, y es que tres veces le dice: mira que te mando que te esfuerces. Tres veces le dice: pon atención a esforzarte. Mira que te ordeno que te esfuerces. En una para orar, en otra para buscar su palabra, y en la otra para actuar. Muchas veces como hijos de Dios nos levantamos a actuar y reaccionamos porque tendemos a ser reactivos. Hey, un momento, esfuérzate en doblar tus rodillas. Esfuérzate en buscar la palabra, porque esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en la palabra. Y por último, entonces, antes de salir, llenos del poder del Espíritu de Dios, con denuedo del Espíritu Santo, con esa unción que viene sobre tu vida, ya no vas en la fortaleza de lo que tú puedas hacer. ¿Cómo podíamos nosotros como familia o Ricardo Zuner enfrentar una situación tan difícil como las amenazas que los doctores dan sobre nuestros hijos? ¿Cómo poder enfrentar situaciones críticas que golpean a nuestra vida? La única forma, doblando nuestras rodillas delante de la presencia del Señor, declarando la palabra del Señor. Y como nos ha enseñado nuestro pastor, en tiempo de angustia no se toma decisión. En tiempo de angustia se dobla rodilla, se va a la presencia del Señor. Y en ese tiempo de angustia te fortaleces en la palabra del Señor. Y una vez esa palabra cae a tu corazón, te levantas y declaras: en el nombre de Jesús, yo no tengo por qué temer. Él está conmigo, Él me fortalece, Él me da la victoria. Y enfrentas esa batalla. De la aflicción a la victoria hay una decisión: confiaré en tus promesas, confiaré en tu palabra. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu de Dios, levántate en esta hora sobre mí, levántate en esta hora sobre mí, fortaléceme, Espíritu de Dios, fortaléceme en esta hora, envía de tu Espíritu. Sopla en esta hora sobre mí y trae fortaleza en esta hora, en Cristo Jesús. Tiempos mejores declaramos en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias, Dios.
quiero que pongas esa aflicción delante de la presencia del Señor. Y esa palabra que ha venido al corazón de mi hermano cae como bálsamo sobre nuestras vidas, avivamiento. Es el tiempo donde el Señor se acuerda de nuestras aflicciones. Así que ponlas delante de la presencia del Señor y dile: Señor, a todo esto yo le he dicho no puedo. A todo esto yo le he dicho es un imposible. A todo esto yo le he dicho no hay manera en que lo pueda enfrentar. Pero hoy con mi hermano, con mi esposita, nos ponemos delante de este pueblo precioso que has puesto acá en el avivamiento. Y declaramos, Espíritu de Dios, una nueva temporada, Señor. Tiempos de dificultad que no sabíamos cómo enfrentar. Tiempos de angustia que no sabíamos cómo poderlos superar. Ese es el momento de la angustia. Ese es el momento de la noche oscura. Ese es el momento de las voces de los médicos diciendo no se puede. Ese es el momento de las voces del entorno diciendo no hay posibilidad. Pero en este es el momento en donde esas angustias y esas aflicciones las ponemos delante de tu presencia. El único lugar delante de tu altar, el único lugar en donde nuestras aflicciones pueden convertirse en bendiciones. El único lugar en donde tal vez nuestro temor se puede volver una fortaleza por lo que tú puedes hacer, Señor. El único lugar donde encontramos victoria total, hoy lo ponemos delante de ti y declaramos que en Cristo hay victoria en esta hora, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu de Dios, al corazón. Trae fortaleza al corazón que está quebrantado, al corazón que está enlutado. Seca esas lágrimas en esta hora y trae esperanza en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Padre. Sopla, Espíritu de Dios. Gracias, Señor.
Señor, yo presento la vida de cada uno de mis hermanos y me uno a su petición, a su dolor, a su aflicción, Señor. Nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas paz sobre nosotros, sobre sus vidas, Señor. Que ellos puedan ver respuesta a su necesidad. Pero que sea este tiempo, Padre, el momento en el que tú te reveles a ellos y les levantes de la aflicción a la conquista, Señor. Que ellos puedan pasar por encima de su adversidad, de su dificultad, de su dolor, de su angustia, Señor. Fortalecerse en su debilidad, Señor. Y es cosas nuevas para ellos. Tiempos nuevos, tiempos de bendición, de aflicción, de bendición y conquista en cada una de las áreas de su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendíceles y sácales de la aflicción directo a la victoria en el nombre de Jesús. Lo vas a declarar una vez más con esta adoración y le vas a decir a Satanás: ya no tengo que temer. Hoy es el momento para respirar, para declarar bendición, para declarar lo que tú has dicho de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Levanta allí tus manos al cielo. Promesas, no importa lo negro que estés.
para venir para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, un aplauso al Señor.